Oremos. Señor, tú eres digno, digno de recibir todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Y perdónanos, Señor, cada vez que hemos hecho algo más importante que tú. Señor, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no hay nadie como tú. Tú eres el Creador de los confines del universo y nos creaste con un propósito y un plan. Y la vida no está completa sin ti. Así que, Señor, si hemos permitido que algo se siente en el trono de nuestra vida, que no seas tú. Te pido, Dios, que nos ayudes a quitar aquello. Y, Señor, que tú tengas tu lugar legítimo una vez más en el trono de nuestro corazón. Y te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Me alegro de ver a todo el mundo aquí. Estamos en medio de una serie en la que estamos hablando de la adoración. Así que vamos a entrar en ello. Te voy a dar un escenario y tú me dices dónde estoy. Estos no son difíciles en lo absoluto. Ahí te va. Digamos que estoy en un estadio con capacidad de unas 50,000 personas y estoy rodeado de un grupo de adolescentes y muchachas, obviamente, y algunos jovencitos. Los jovencitos fueron suficientemente inteligentes como para presentarse a este concierto en particular debido a todas las adolescentes chicas que están allí. De alguna manera también hay algunos padres en la multitud y están arruinados financieramente porque acaban de pagar entre 3,000 y $4,000 por boleto para ver este espectáculo, para terminar todos los espectáculos. Y hay un espíritu de anticipación y emoción entre todas las personas en la arena. Lleva meses agotado, vendido este evento y por fin ha llegado este momento. Las luces comienzan a apagarse. La música comienza a sonar y de repente las luces se encienden y allí está ella en todo su esplendor y dice, soy yo, hola, soy yo, la del problema. ¿Dónde crees tú que estoy? Sí es, estoy en un concierto de Taylor Swift y estoy en un concierto rodeado de Swifties. Oren por mí, por favor. Permítame darte otro escenario. Sucede alrededor de 8 domingos al año. Estas personas vienen a su estadio, al que llamo su santuario, y están allí desde temprano en la mañana para ir a acampar desde su camioneta y no pueden esperar para entrar y ver jugar a su equipo. Hay un mar de colores azul y plata. ¿Quieres que te voy a criticar? Quédate conmigo. Hay un mar azul de plata y azul hasta donde alcanza la vista. Millones de personas en los Estados Unidos de América han sintonizado este juego también. Han tenido fiestas en las que la gente viene a ver jugar a su equipo favorito. Y no debes meterte con ellos durante las próximas 3 horas porque están allí para ver su equipo y hasta animar a su equipo también. El domo se ha abierto para que Dios pueda ver a su equipo. ¿En dónde estoy? Los Vaqueros de Dallas. Yo nunca voy a estar ahí, te lo voy a decir. Nunca. Fui ahí una vez y escupí y escupí y escupí hasta que no me quedó más saliva para dar. Y sí. Estoy en un partido de fútbol americano de los Dallas Cowboys, donde todo el mundo sale de ahí decepcionado. Ahí es donde estoy. Permítame darle una más. Nunca vas a adivinar esta. Lo encontré en el internet. Es un pueblito pequeño. Nunca antes habías oído hablar de este pueblo llamado Enzo. Y en este pequeño pueblo de Enzo tienen una carrera de tortugas todos los sábados. Y les encanta su carrera de tortugas. Acuden a este evento 435 tortugas. Y compiten todos los sábados en una serie de un montón de series diferentes. Es un camino de 6 pies para que las tortugas caminen. Y Beef, el locutor, no me invento esto, se llama Beef, el locutor, da el visto bueno y el lugar se vuelve absolutamente loco, animando cada quien a su tortuga. Y la tortuga que gane, bueno, el dueño de esa tortuga recibe un billete de $5 y un collar de tortuga. Y dices, Todd, ¿por qué estamos hablando de conciertos, partidos de fútbol y carreras de tortugas? ¿Hay algo malo en ello? ¿Entonces será que ni debería ir a un partido de fútbol y emocionarme? ¿No debería ir a un concierto y emocionarme también? ¿No debería estar animando a una pobre tortuguita? La respuesta a eso es no, deberías divertirte, deberías ir y divertirte y mostrar energía y emoción también. Y si has estado aquí en esta iglesia por mucho tiempo, soy una persona muy apasionada. Creo que deberíamos tener una gran pasión por este tipo de cosas también. La vida es divertida. Pero aquí es donde tengo el problema. ¿Cómo podemos emocionarnos más con las cosas de esas que con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Cómo es que podemos emocionarnos tanto por un jugador de fútbol que lleva un pedazo de piel de cerdo a quien ni siquiera conocemos? Y no emocionarnos por Jesús que llevó una cruz, llevando la carga por nuestros pecados. ¿Cómo es que podemos ir a un concierto y cantar aquellas letras? Y no tiene por qué ser un concierto de Taylor Swift. Podría ser uno de esos otros conciertos de viejas estrellas de rock que ya deberían haberse retirado 30 años atrás. Y cantas con todas tus fuerzas y con toda tu fibra por él. Pero luego vienes aquí y te cruzas de brazos o tomas un sorbo de café y dices, realmente no me gusta esta canción. Hace mucho ruido aquí. Demasiado fuerte aquí. ¿No has ido a esos conciertos últimamente? Y retienes tu adoración por preferencia. No creo que entiendas esto. ¿A quién vienes tú a adorar? Esa adoración no se trata de tú siendo la audiencia. Se trata de la adoración que le damos a Dios, que Él es nuestra audiencia. Estamos aquí para alabar su nombre. ¿Cómo podemos emocionarnos más con una persona famosa que vemos en una película o una serie de televisión más que con Jesús mismo? Sucedió hace algunos años. Esa señora estaba comprando un cono de helado y se topó con un tipo a su lado y se giró para mirar a ver con quién se encontraba y era Ryan Gosling. Bueno, la jovencita, ella se debilitó de los nervios. Era tan apuesto, tan guapo. Ella ni siquiera sabía qué decir. Y él dijo, hola. Y ella dijo, ¿es todo lo que pudo sacar? Bueno. Ella tomó su cono de helado y se cambió y comenzó a irse del lugar. Y Ryan Gosling dijo, bueno, que tengas un buen día. Y ella, hice el ridículo, dijo, por completo pensaba y miró sus manos y no tenía el cono de helado. Dejó su cono de helado adentro. Así que se dio la vuelta para volver a entrar, avergonzada, por supuesto. Ryan Gosling estaba saliendo por ahí y le dice, ¿estás bien? Y ella le dice, ¿estás buscando tu cono de helado? Le preguntó él. Y él le dijo, lo metiste en tu bolsa con tu cambio. Aquí está mi pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón latió más rápido con las cosas de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste mudo porque estabas en la presencia de un Dios santo? Escucha, Dios está buscando personas que estén desesperadas por adorarlo. Y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no es así? No es solo ese tipo de cosas de una hora el fin de semana, ¿verdad? Es las 24 horas del día, 7 días de la semana. Está en cada palabra y en cada obra de todo lo que traerá honor y gloria a Él. Sin duda, Dios está buscando personas que estén desesperadas por vivir y hacer vida junto con Él. En la Biblia vemos a los pescadores. La mayor captura de peces que jamás hayan tenido, todo gracias a Jesús. ¿Y qué habían hecho estos hombres? Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y dejaron sus barcos, sus redes. Dejaron la mayor pesca porque se dieron cuenta en ese momento de que Jesús es el tesoro. Son adoradores como la prostituta que entra en la casa del fariseo Simón, quien había invitado a Jesús a cenar para humillarlo. Y entonces esta mujer viene y ve desde la distancia cómo están tratando a Jesús y no puede soportarlo más. E irrumpe en la casa y con lágrimas cayendo desde sus mejillas, lava los pies y unge su cabeza con aceite. El hombre chaparrito Zaqueo, oh Zaqueo era un hombre chaparrito, chaparrito hombre era aquel. Él corrió delante de la multitud porque no le importaba lo que dijera la gente o pensaran de él. Se subió a ese sicómoro porque solo quería echar un vistazo a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste todo lo posible para echar un vistazo de Jesús? No se equivoquen al respecto. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Al menos eso es lo que Jesús le dijo a la mujer en el pozo. Ustedes conocen la historia. Juan capítulo 4. Había una mujer que llegó al pozo al mediodía. Ya estaba tomando un poco de agua No quería estar cerca del resto de las mujeres porque era ella conocida por su pecado. Se había casado 5 veces y vivía con otro hombre actualmente. Y Jesús revela que él sabe todo de su pasado. Y cuando el calor de la conversación fue muy intenso, ella cambia el tema diciendo dónde deberían adorar. Y esto es lo que ella le dijo: Señor, yo puedo ver que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es San Jerusalén. Jesús la interrumpe y le dice: créeme, mujer, que viene el tiempo en el que adoraremos al Padre y no en este monte ni en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sí conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra espíritu significa con todo tu ser. Que cuando adores a Dios, ya sea en este lugar o cuando estés fuera de la casa 24 horas al día, 7 días de la semana, que lo hagas con todo tu ser. Que le des lo mejor de ti en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Que le des lo mejor a Él, porque Él te dio lo mejor a ti. Y en verdad significa esto. ¿Quién eres sinceramente? Dios está buscando adoradores que se quiten la máscara y dejen de actuar como si hubiera algo que no son, actuando como si todo estuviera bien cuando todo el mundo se está cayendo a su alrededor en pedazos. Está buscando gente honesta sobre sus pecados y sus faltas, honesto sobre sus adicciones, acerca de su dolor, acerca de sus problemas. Alguien que lleve su alma ante Dios creyendo que Él es un Dios bueno, que puede hacer infinitamente y abundantemente más de lo que pudiéramos imaginar o soñar. Esa es la clase de adoradores que Dios está buscando. Así que la pregunta es, ¿eres tú? ¿Ese soy yo? En el capítulo 5 de Apocalipsis hay una hermosa escena. En Apocalipsis 5, el apóstol Juan tuvo la oportunidad de ver una visión de cómo sería el fin de los tiempos. Y en Apocalipsis 5, después del capítulo 4, están alabando a Dios: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Luego en el capítulo 5, todo el cielo se queda callado y hay un silencio. Y Juan observa este drama, cómo se desarrolla. Y alguien saca un rollo y en el rollo hay 7 sellos. Y este es el plan de Dios para el fin de los tiempos. El problema es que no hay nadie digno de abrir ese rollo y tomarlo y abrir sus sellos. Y cuando Juan se da cuenta de que nadie es digno, comienza a llorar. Él llora por la condición humana porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Llora por sí mismo porque sabe muy bien de lo que él es capaz y sabe que lo que ha hecho y cómo tampoco él es digno de tomar el rollo. Y está llorando. Y un ángel se le acercó y le dijo: Juan, no llores. Hay uno que es digno. Y entonces Jesús viene y toma ese rollo y comienza a romper sus sellos. Y mientras lo hace, todo el cielo comienza a cantar. Todo el cielo comienza a adorarlo. ¿Por qué? Escribe esto: Jesús es digno porque fue inmolado. Quiero decir, inmolado. La Biblia dice: sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que pagar el precio por los pecados, la rebelión que hemos hecho contra Dios. Puedes pagarlo tú mismo con tu propia sangre y estar eternamente separado de Dios, si eso es lo que tú quieres. O puedes aceptar el pago que Jesús hizo por ti en la cruz, derramando su sangre y cubriendo tu pecado. Escucha, yo voy a ir al cielo un día y no tiene nada que ver conmigo, pero tiene todo que ver con Él que fue inmolado por mí. En el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas que Jesús estaba orando y gotas grandes de sudor de sangre caían de su frente? Él sabía lo que estaba por venir. Él sabía lo que le iban a hacer. Él sabe que Judas va a darle el último beso del traidor. Él sabe que los soldados lo van a llevar y se lo van a llevar. Él pasará por 6 pruebas diferentes. Sus discípulos huirán en la noche y dejarán que Jesús sea juzgado solo. Él sabe eso. Él sabe que será objeto de burlas y se reirán de él y que le vendarán los ojos y que le arrancarán la barba de su rostro y que le darán puñetazos una y otra vez y le gritarán cosas mientras tiene los ojos vendados, cosas como: profetiza sobre nosotros, gran hijo de Dios. ¿Quién te acaba de golpear?, le preguntarán. Él sabe que será llevado ante Herodes Antipas y que pondrán un manto sobre él y se burlarán de él. Él sabe que va a volver a Pilato por segunda vez y Pilato va a estar muy desanimado de ver a Jesús de nuevo. Y que entonces Pilato hará azotar y golpear a Jesús. De 3 a 5 soldados romanos se reunirán alrededor mientras atan a Jesús a un poste y que lo desnudarán. Y cuando terminen con él, su pecho y su espalda solo tendrán tiras de carne colgando. Él sabe que lo van a tomar y lo van a poner en un manto, un segundo manto sobre él, y que van a poner un cetro en sus manos y van a estrellar una corona de espinas sobre su cabeza. Y ellos se burlarán de él una vez más y luego tomarán el cetro y golpearán la cabeza de él una y otra vez. A la luz de la mañana, Jesús está tan golpeado que ha quedado irreconocible. Él sabe todo lo que le va a pasar. Él va a estar tan golpeado físicamente que ni siquiera será capaz de llevar su cruz al Gólgota. Caerá bajo el peso de ella. Y sabe que cuando llegue al Gólgota, en lugar de la calavera, tomarán clavos de 9 pulgadas y perforarán sus manos y sus pies. Y esa corona de espinas permanecerá sobre su cabeza y le resultará difícil respirar colgado de esa cruz. Él tendrá que empujar hacia arriba desde ese clavo a través de sus pies para obtener un aliento. Y durante 6 horas, un viernes, él se quedará allí. Pero esa no es la razón por la que él está sudando gotas de sangre. No era el dolor físico lo que le preocupaba a Jesús, sino el tormento espiritual que se le venía encima. Quiero que pienses en una cosa, en la cosa más atroz que hayas oído mencionar. Pienso en el tráfico de humanos. Pienso en los ataques terroristas. Pienso en los gobiernos malvados que no permiten que la comida llegue al determinado grupo de personas en su país porque quieren matar de hambre a esa gente misma. Quieren borrarlos de la faz de la tierra. Eso es malvado. Pienso en los 5,000 abortos que ocurren todos los días en Estados Unidos de América. Eso es malvado. Pienso en los asesinatos, pienso en las mentiras y crímenes y en el adulterio y las aventuras y la lujuria y el pecado sexual. Ahora tomen todo eso e imagínense que eso fue colocado sobre ustedes, porque eso es lo que sucedió con Jesús. A las 12 del mediodía, todo tu pecado y mi pecado fueron colocados sobre él. Y él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este era el momento que él estaba temiendo. Esa es la razón por la que él tiene gotas de sudor, de sangre cayendo sobre su frente. ¿Te imaginas la oscuridad? ¿Te imaginas la desesperación que vendría en ese mismo momento? La Biblia dice que al que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros estuviéramos bien delante de Dios. No sé si entenderás esto o no, pero deberías estar en esa cruz. Yo debería estar en esa cruz. Esa corona de espinas debería estar en mi cabeza. Los clavos deberían estar en mis manos y en mis pies. No ha hecho nada malo él. Yo soy el culpable. Y yo entro en este lugar y doy adoración mediocre. Llego a este lugar y estoy más emocionado por cómo le está yendo a mi equipo de fútbol que por Jesús. ¿Qué me está pasando entonces a mí? ¿Qué nos está pasando? Entonces, ¿por qué adoran en el cielo? Porque él es el único que es digno, porque él fue inmolado por ti. Pero eso no es todo. Él es digno de nuestra adoración porque su sangre cubre nuestro pecado. La nieta de un médico murió de difteria negra y él estaba muy triste por ello y dijo: yo encontraré la cura para esto. Bueno, su nombre era el Dr. Ru. El Dr. Ru estaba haciendo algunas pruebas y algunas cosas en su laboratorio y el establecimiento médico escuchó lo que estaba haciendo y sintieron que era demasiado agresivo, así que cerraron las puertas de su laboratorio. Así que él y sus colegas hicieron un laboratorio improvisado en el bosque y comenzaron a hacer sus pruebas allí. Llevaron allí a 20 caballos sanos al bosque y luego abrió un recipiente de acero con esporas del moho de la difteria negra, suficientes gérmenes para acabar con toda Francia. Sumergió cuidadosamente el hisopo y frotó los ojos, la lengua y la boca y las fosas nasales de cada cabello con aquella enfermedad. Y por la noche, los 20 caballos se enfermaron de muerte y para la mañana, 19 de los 20 caballos ya habían muerto. El caballo número 20 se retorcía de dolor por una fiebre alta. Observaron a ese caballo y más tarde en el día el caballo comenzó a disminuir en fiebre. Primero medio grado, un par de horas después un par de grados más. A la noche siguiente el caballo había vuelto a ponerse en pie, había superado la enfermedad. Entonces el doctor Ru se acercó donde estaba el caballo, tomó un mazo y golpeó el mazo en la nariz y el cerebro del caballo. Luego el caballo cayó muerto. Luego ordenó que toda la sangre del caballo fuera extraída. Y luego fue a un hospital infantil en la carretera más abajo, algunas millas de distancia, donde murieron 300 bebés de difteria negra. Y los inoculó con la sangre del caballo. Y todos los niños, excepto 3, sobrevivieron. ¿Qué cambió para esos niños? Era la sangre de un vencedor. Ahora piensen en los eslabones del médico que tuvo que tomar para salvar a esos niños, pero piensa en los eslabones en los que Dios fue para salvarte a ti y a mí. Fue la sangre del vencedor. Es de Jesús. Escucha, cuando tú te presentes delante de Dios en el día del juicio, Él ni siquiera te va a ver a ti. La sangre de Jesús cubre tu pecado. Y la razón por la que puedes ir al cielo es por la preciosa sangre de Jesús que fue derramada para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Esto es lo interesante para mí. Jesús hizo esto por nosotros incluso antes de que estuviéramos aquí. Antes de que inhaláramos nuestro primer aliento. Antes de que pecáramos incluso, Él sabía lo que necesitaríamos para ser redimidos y justificados ante Dios. Y su perdón, yo quiero que entiendas esto, está disponible para cualquiera que quiera tomarlo. El autor Max Lucado durante años estuvo en Brasil como misionero y cuando estuvo allí conoció a una mujer llamada María. María tenía una hija llamada Cristina y después de dar a luz a su hija, el esposo la abandonó y no quiso tener nada que ver con ella. Así que María se quedó ahí para criar sola a su hija y pensó que los años más difíciles habían quedado atrás. Cristina tenía ahora 16 años de edad, pero como suele suceder para muchos adolescentes, el oxígeno no llega al cerebro de los jóvenes y Cristina empezó a tomar malas decisiones. María vivía en un pequeño pueblo y Cristina no dejaba de pensar en la vida de la ciudad y en lo mucho que quería formar parte de Río de Janeiro. Y entonces le dijo a su mamá, quiero ir al río. Y mamá seguía diciendo, no quieres ir ahí, no quiero que vayas ahí, los trabajos son escasos. Y si vas ahí, vas a terminar haciendo algo que no quieres hacer. Vas a terminar convirtiéndote en algo que no quieres ser. ¡Confía en tu mamá! Pero ella era demasiado inteligente para eso. Y se fue por su cuenta. Una noche empacó sus pertenencias, se fue en un autobús y se dirigió a Río. A la mañana siguiente, la mamá se enteró de que su hija se había escapado. Y ella sabía lo que iba a suceder, así que quería ahorrarle el dolor a su hija, así que reunió unos pocos dólares que tenía y consiguió un boleto de autobús y se dirigió a Río para tratar de encontrar a su hija. Cuando llegó a Río había un fotomontón y gastó bastante dinero allí en fotografías de sí misma y este era su plan. Ella tomaba las fotos de sí misma y escribía en el reverso una nota y luego colocaba las fotos en algún lugar donde esperaba que su hija pasara. Y así que fue a los bares, a los clubes nocturnos, a los hoteles, a colocar cuadros en los espejos, en cualquier lugar que pudiera, con la esperanza de que su hija viera a su madre y recordara una cara conocida. Tal vez viera la escritura en el reverso de la foto. Recorrió Río durante 2 semanas, dejando tantas fotos como pudo, pero finalmente las fotos se agotaron y también su dinero. Así que volvió a subirse al autobús y se dirigió a su pueblo. Estaba devastada. Pasaron las semanas. Un día Cristina bajaba las escaleras de un hotel se había convertido en todo lo que su madre temía que llegaría a ser. Y se odiaba a sí misma por ello. Y sentía una vergüenza increíble por lo que se había convertido. Y muchas veces quería volver a casa, pero simplemente no podía. ¿Cómo podría volver a mirar a su madre a los ojos? Estaba bajando las escaleras de un hotel y había un espejo, y ella se mira en el espejo y se miraba vieja. Y ve una foto allí, escondida en la esquina del espejo. Ella lo vislumbra y se parece a su mamá. Ella echa un vistazo más de cerca y ella agarra aquella imagen y la foto cae al suelo. Y hay algo escrito en el reverso de aquella foto. Ella lo recoge, mira la foto de su madre y luego da la vuelta y lee las siguientes palabras. Lo que sea que hayas hecho, en lo que te hayas convertido, no importa. Por favor, ven a casa. Y así lo hizo. Y creo que Jesús tiene algo que decirles hoy. Aquellos de ustedes que continúan huyendo de Él y están demasiado avergonzados para venir a Él. Lo que sea que hayan hecho y lo que sea en lo que te hayas convertido, no importa. Por favor, vuelve a casa. ¿No estás agradecido? ¿No estás agradecido por el perdón? ¿No estás agradecido de que la vergüenza y la culpa se hayan ido? ¿Y de que Él haya hecho todo nuevo? ¿Y que te haya dado una nueva oportunidad, segunda o tercera oportunidad? ¿Y entramos aquí o vivimos nuestras vidas y no glorificamos a Dios? ¿No lo adoramos? ¿Nos emocionamos más con esas otras cosas? Permítame darle la tercera razón por la que Él es digno de nuestra adoración. Él es el que conquistó el pecado, la muerte y la tumba. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucitó de entre los muertos. Y un día, cuando exhale mi último aliento en esta tierra por causa de Él, inhalaré mi primer aliento en el cielo. Estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Y el cielo va a ser absolutamente asombroso. La Biblia dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente ha concebido las cosas que Él ha preparado para nosotros. Ahora, a pesar de lo maravilloso que suena el cielo, hay algunas cosas en el cielo que no tendrá. Kyle Ironman armó una lista, creo que es excelente, te la mostraré. Él escribe, debido a que Jesús murió y resucitó, significa que un día en el cielo no habrá más Parkinson. No habrá más sentencia de muerte, no habrá más cáncer, ni divorcio, ni rechazo, ni soledad, no más celdas de cárcel, no más depresión, ya no más muletas, no más sillas de ruedas, no más marcapasos, no más radiación o quimioterapia, no más terroristas, suicidas o tiroteos escolares. No habrá más medicamentos para la ansiedad, ni más llamadas telefónicas a medianoche. Se acabaron las cruces a un lado de la carretera. No más abuso infantil, no más violaciones. No habrá más tos, resfríos o vacunas contra la gripe. No más acné, no más lonjas. Yo no puedo esperar por esa. No más, te encanta esta, muslos de requesón. No más papada doble, no más manchas de desodorante, no más empujones y empujones, no más gritos o peleas, no más tráfico, no más ira en la carretera, no más adicción ni drama, ni más hormonas, ni más dietas inútiles, no más pantalones, mallas, ni calzoncillos apretados marca Spiro. ¡Alabado sea Dios! No habrá más chismes, no más conmociones cerebrales, no más autismo, ni agujas, ni impuestos, ni facturas, no más elecciones, ni funerarias, ni orfanatos, no más hogares de ancianos, no más salas de espera, no más hospitales de animales, no más centros de tratamiento, no más salas de audiencia. Se acabaron los papeles de divorcio o las papeletas rosas, se acabaron los avisos de ejecución hipotecaria o las ecografías inmóviles. Se acabaron los ataúdes diminutos. No habrá más vergüenza, espinas ni cardos. Se acabaron los conflictos y la confusión. Se acabó el polvo y las cenizas. No más cuarentenas. No más guantes ni mascarillas. Se acabó el distanciamiento social y el refugio en el hogar. Se acabó el papel higiénico porque ustedes lo compraron todo. Se acabaron las llamadas de Zoom. No más desinfectante de manos. No más spray Lysol, ventiladores o vacunas. No más virus. No más virus. Jesús dice, yo he venido y todo lo he hecho nuevo. Ahora, amigos, esto debería animarlos más que un partido de fútbol. Y debería encenderte más que ir al concierto de tu cantante favorito y cantar sus canciones favoritas. Y ciertamente debería encenderte más que una carrera de tortugas. Solo uno es digno. Solo uno. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Creador de los confines del universo. Él es el dador y el sustentador de la vida. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es Jehová Jiré. Él es Dios Rafa. Él es Yahvé. Y no hay nadie como Él. Y nadie se compara con Él. Y nadie debe competir con Él. Así que nos postramos ante Él. Lo adoramos a Él. Con cada fibra de nuestro ser, las 24 horas del día, 7 días de la semana, le damos lo mejor de nosotros porque Él nos dio lo mejor a nosotros. Y que Dios nos perdone cuando hagamos algo menos que eso. Oremos. Amado Padre Celestial, tenemos que hacer esto bien. Porque tú dijiste que si te buscamos primero a ti y tu reino, todo lo demás también será agregado. ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tanta ansiedad, tanto dolor y tanto miedo? Porque seguimos pensando que tenemos el control. Todavía estamos sentados en el trono de nuestra vida. Y eso nos está haciendo miserables. No podemos seguir haciendo esto. Tenemos que hacerlo bien. Así que, Señor, revélanos si hay algo en nuestra vida que es más importante que tú. Si es alguna persona o algo que hemos perseguido. Si somos incluso nosotros mismos. Señor, humildemente quitamos eso del trono y nos disculpamos por haberlo puesto ahí en primer lugar. Tú eres digno. Tú moriste por nosotros. Pagaste el precio por nuestro pecado y resucitaste de entre los muertos y quieres pasar la eternidad siempre con nosotros. Nadie nos ha amado como tú nos amaste. A nadie le ha importado como a ti te ha importado. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestro afecto en ti y adorarte verdaderamente a cada momento, en espíritu y en verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.